Hoy analizamos un texto antiguo. Pero, a ver, hay que olvidar por completo esa idea preconcebida de túnicas polvorientas, arpas celestiales o lecciones morales aburridas.
Sí, de aburrido no tiene nada, desde luego.
Para nada. Esto es, o sea, es un verdadero thriller legal y psicológico del más alto nivel.
Totalmente.
Es la historia de un hombre acorralado en la peor de las desgracias, cuyos mejores amigos, fíjate, se han convertido en fiscales implacables.
Fiscales implacables, exacto.
Y que, en un acto de pura desesperación, pues decide llevar a juicio al mismísimo creador del universo.
Es que es muy fuerte, sí.
Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva inmersión profunda. A ver, nuestra mente suele exigir que el mundo funcione con, digamos, una precisión impecable.
Como si fuera pura ingeniería, claro.
Eso es. Se tiene la expectativa de que si se hace algo mal, hay una consecuencia inmediata. Y si se hace algo bien, pues una recompensa.
Una relación de causa y efecto perfecta.
Exacto. Como cuando hay una fractura, que ves la radiografía con esa línea blanca, el médico la señala, y bueno, hay un diagnóstico limpio.
Un diagnóstico claro y reconfortante.
Pero en el análisis exhaustivo de hoy, esa máquina de rayos X está, vamos, completamente destrozada.
Completamente. Y es que a los seres humanos nos resulta profundamente reconfortante que las cosas sean binarias.
Ya, culpable o inocente.
Exacto, blanco o negro. O sea, categorizar ordenadamente el sufrimiento ajeno nos otorga una falsa sensación de control.
Una sensación de control sobre nuestro propio entorno, claro, como si estuviéramos a salvo.
Eso es. Y hoy nos adentramos en un panorama que destruye esa comodidad por completo.
Bueno, para quien nos escucha, hoy basamos nuestra exploración en las enseñanzas del doctor John Walton, ¿verdad?
Así es, específicamente en su sesión 14 sobre el libro de Job.
Que cubre la segunda serie de diálogos desde el capítulo 15 hasta el 21, si no me equivoco.
Sí, justo. Y para situarnos un poco en contexto, nos encontramos de lleno en el segundo ciclo de debates.
Que tiene una estructura, madre mía, súper opresiva.
Muy rígida, sí. Los tres amigos, o sea, Elifaz, Bildad y Zofar, van tomando la palabra uno tras otro.
Y en el centro de ese asedio está Job respondiendo a cada uno.
Y la tensión aquí ha escalado a niveles insostenibles en comparación con el primer ciclo, que ya era duro.
Es que la hostilidad es palpable. Es fascinante ver cómo un intento de consuelo inicial se transforma en, bueno, en un auténtico tribunal inquisitivo.
Totalmente. Un tribunal donde ya no hay piedad.
Y me entusiasma que abordemos esto, porque las estrategias retóricas de estos personajes revelan muchísimo sobre la psicología humana frente a la tragedia.
Revelan nuestros peores instintos defensivos, de hecho.
Vale, vamos a desgranar esto. Porque el primer amigo en intervenir, Elifaz, abre este segundo ciclo cayendo de lleno en lo que podríamos llamar la trampa de la culpabilidad por asociación.
Exacto, la culpabilidad por asociación.
Y vamos, no lo hace con suavidad. Lanza un ataque absolutamente frontal contra un hombre que ya está en el suelo.
Así es que la paciencia de los amigos se ha evaporado por completo.
Sí, sí, cero empatía.
Cero. Elifaz abre su segundo discurso sin ningún filtro compasivo. Según el análisis de Walton, Elifaz califica la actitud de Job como una desgracia.
Como si fuera pura bravuconería, ¿no?
O sea, pura bravuconería vacía. Ya no hay abrazos, ya no hay lágrimas compartidas como al principio.
Ya. Se acabó el compañerismo.
Le acusa directamente de estar cavando su propia tumba con sus palabras rebeldes.
Fíjate.
Y de creerse superior a todos los demás, incluso a la sabiduría tradicional de los ancianos.
O sea, le dice básicamente que deje de quejarse de sus circunstancias.
Uh-huh.
Porque lo que le ocurre es simplemente el resultado inevitable de la corrupción que comparte con toda la humanidad.
Esa es su lógica, sí. Una lógica deductiva muy fría.
Y aplastante. Le dice algo así como, los malvados siempre son descubiertos y castigados. Mírate, tu miseria es un castigo, así que deberías ver cuánto tienes en común con ellos.
Exacto. E incluso va más allá. O sea, acusa a Job de haber anulado por completo la piedad.
Madre mía, le llama peligroso para la religión, entonces.
Sugiere justo eso, que su rebeldía es una amenaza para la religión misma. Es un ataque teológico y personal al mismo tiempo.
Pero claro, la respuesta de Job no se queda atrás. Es igual de visceral.
No, Job no se calla.
Le dice a Elifaz que hablar desde la comodidad de tu sofá es sumamente fácil.
Es que es verdad. Hablar es gratis.
Claro. Señala con amargura que, a ver, si las posiciones estuvieran invertidas, si Elifaz estuviera sentado en las cenizas, rascándose las llagas,
sí.
Job dice que intentaría ofrecer palabras de aliento, no esos discursos condenatorios.
Lo cual muestra la decepción de Job. Pero lo verdaderamente revelador aquí es que Job, ya hastiado, aparta la mirada de Elifaz.
Pasa de él.
Sí. Y se dirige directamente a Dios.
¡Wow!
Pregunta abiertamente por qué le ataca con tanta ferocidad, por qué le ha abandonado para ser atormentado por enemigos.
Claro, y la ironía más cruel es que Job siente que el propio Dios se ha unido al bando de esos enemigos, ¿verdad?
Exactamente. Se siente atacado por todos los frentes.
Es un nivel de aislamiento aterrador. O sea, estás completamente solo contra el mundo y contra el cielo.
Y en medio de esa desolación, Job hace una petición que cambia por completo el tono del libro.
Ah, ¿sí? ¿El qué?
Afirma que, ya que nadie en la tierra va a responder a su miseria con justicia, necesita que alguien en el ámbito celestial se levante y le defienda.
Ah, claro, clama por un abogado.
Eso es, un testigo, un defensor legal.
Y asegura con vehemencia que está decidido a mantenerse en el camino de la justicia, o sea, aferrado a su inocencia aunque se muera.
Aunque la muerte sea lo único que le espere. Esa es su postura.
Es que, para ilustrar la crueldad de este intercambio, a ver, imaginemos una situación cotidiana, pero trágica.
A ver, cuéntame.
Imagina a una persona que es empujada violentamente por unas escaleras.
Vale.
Está en el suelo, magullada, con los huesos rotos, en shock. Y mientras yace ahí tirada, su supuesto mejor amigo se acerca, la mira desde arriba y le dice...
¿Le dice que es su culpa?
Le dice... Bueno, seguramente te caíste porque en el fondo no sabes caminar correctamente y el universo te está dando una lección.
Es indignante. Solo de pensarlo da rabia.
Es una actitud que clama al cielo. Pero esto me hace plantear una reflexión profunda, ¿eh?
Dime.
¿Por qué la psicología humana siente esa necesidad imperiosa de defender a un sistema abstracto, o a Dios, atacando a la persona que está sufriendo de forma injusta?
Pues porque la alternativa es psicológicamente devastadora.
Claro, aceptar el caos.
Esa es la gran tragedia subyacente. Cuando el sufrimiento aleatorio de alguien amenaza nuestra visión segura del mundo, la mente prefiere culpar a la víctima.
Antes que aceptar que el sistema es caótico o que todos somos vulnerables, ¿no?
Exactamente. Elifaz, en el fondo, está aterrorizado.
Tiene miedo de que le pase a él.
Claro. Exige que Job reconozca su culpa basándose en un silogismo inflexible. Dios castiga a los malvados, Dios te está castigando a ti, por lo tanto debes de haber cometido una maldad terrible.
En su cabeza es una matemática espiritual perfecta, no hay fisuras.
Para él no las hay. Pero la síntesis de este intercambio es que Job, sencillamente, rechaza la premisa de la ecuación.
Se niega a comprarles el discurso.
Ignora el consejo de confesar crímenes que no ha cometido y pide protección contra los propios ataques de Dios clamando por ese defensor legal.
Es como si Job les estuviera diciendo, mira, vuestra fórmula matemática está muy bien en la teoría, pero mi realidad vivida la destroza por completo.
Literalmente. Y esa negativa a ceder provoca una escalada inmediata.
¿Aquí entran los otros dos?
Sí, la hostilidad sube de nivel con Bildad y Zófar y fuerzan a Job a dar un giro radical en su táctica.
Claro, es que esto no es solo pasar el micrófono al siguiente. Es una reacción en cadena. Elifaz fracasó con la lógica filosófica, así que Bildad decide usar la fuerza bruta.
Efectivamente. La transición está impulsada por la frustración de ver que Job no se rinde ni a tiros.
¿Y Bildad toma la palabra?
Y su discurso es, fíjate, mucho más breve y afilado.
Va a hacer daño.
Va el cuello. Afirma categóricamente que el juicio de Dios sobre los malvados es inexorable y le dice a Job a la cara que él pertenece a esa categoría.
Sin medias tintas. Eres un impío.
Sin medias tintas. Y remata asegurando que alguien atrapado en semejante red de castigos claramente no conoce a Dios en absoluto.
Uf. ¿Acusar a un hombre famoso por su piedad de no conocer a Dios? Es el insulto definitivo, la estocada final para su reputación.
Totalmente. Pero Job absorbe el golpe sin retroceder ni un milímetro.
Siguen sus 13.
Su respuesta a Bildad es una insistencia férrea en que no ha hecho absolutamente nada para merecer esa catástrofe.
Argumenta que es la ira incomprensible de Dios la que ha devastado su existencia, no sus propias acciones.
Y Job se describe a sí mismo como un paria absoluto, alguien de quien incluso sus sirvientes y familiares se burlan.
Pero aún así, expresa una confianza ciega en que un defensor surgirá para vindicarlo de estas calumnias.
Sí, y va más allá. Lanza una advertencia frontal a sus amigos.
Les da la vuelta a la tortilla.
Exacto. Les dice que son ellos los que están en un peligro inminente por pronunciar falsedades en nombre de Dios.
Y claro, esa advertencia es la gota que colma el vaso para Zophar, el tercer amigo.
Zophar ya no disimula su repulsión. Interviene profundamente ofendido.
Me imagino. Y acusa a Job de orgullo, ¿no?
Le dice que su aparente justicia propia y su orgullo desmedido son las verdaderas pruebas de su culpa. Para Zophar, el orgullo desafiante es la marca inconfundible de los malvados.
Vamos, que su argumento es que Dios, al mandarle este sufrimiento físico, ya ha dictado sentencia.
El veredicto es visible en las llagas de Job, así que el caso está cerrado y seguir discutiendo es una blasfemia para él.
Vale, aquí es donde se pone realmente interesante.
A ver.
Porque ante este ataque final y lapidario de Zophar, la táctica de Job cambia de forma abrupta.
Sí, da un volantazo.
Job decide, sencillamente, ignorar a Zophar por completo. Finge que no ha escuchado ni una sola palabra.
Lo borra del mapa.
Exacto. En lugar de entrar al trapo, defenderse o intentar desenredar la teología de Zophar, Job concentra toda su energía en presionar su demanda legal contra Dios.
Y tiene todo el sentido desde su perspectiva.
Para visualizarlo bien, pensemos en el típico escenario de acoso masivo en redes sociales.
Un linchamiento digital, vamos.
Eso es. Hay una persona siendo atacada por una multitud de trolls anónimos que difunden mentiras sobre su vida.
Uh-huh.
La víctima comprende que discutir con esos trolls uno por uno es una batalla perdida. No buscan la verdad, solo buscan destruir.
Claro, no puedes razonar con ellos.
Así que, ¿qué hace? Ignora los mensajes de odio, pasa de la turba y decide demandar directamente al director general de la plataforma por permitir ese sistema.
Es un gran ejemplo. ¿Y para llevar esa analogía un paso más allá?
Sí, dime.
Para hacerla aún más precisa respecto a lo que hace Job, la víctima no solo demanda al director general por daños.
¿Qué más hace?
Le exige un juicio público, donde el propio director tenga que admitir que el algoritmo, las reglas del sistema, estaban diseñadas para aplastarla injustamente desde el principio.
¡Wow! Claro, al ignorar a Zophar, Job desestima y deslegitima por completo ese tribunal terrenal compuesto por sus amigos.
Totalmente. Y esto plantea una pregunta importante.
¿Cuál?
¿Por qué los amigos sienten una necesidad tan salvaje de acorralar a Job en la categoría de malvado?
Bueno, por lo que decíamos antes, necesitan que encajen en su molde para que su teología sobreviva.
Efectivamente. Pero Job ya ha superado ese nivel de debate. Ha comprendido que el problema real no son las palabras crueles de sus amigos,
sino las fallas, digamos, las fallas sísmicas que él percibe en la estructura misma del universo.
Eso es.
Lo cual nos arrastra inexorablemente hacia el abismo filosófico de este texto.
Aquí entramos en el núcleo duro.
Sí. Porque todo este conflicto gira en torno a un concepto que se está resquebrajando, la crisis del principio de retribución.
Un principio fundamental en la antigüedad.
Es que es imperativo entender por qué un hombre de esa época llega al extremo blasfemo de querer demandar a su deidad.
Claro.
Y la respuesta es que el cimiento sobre el que construían toda su comprensión de la realidad se está hundiendo ante sus ojos.
El doctor Walton dedica un análisis crucial a este punto. Porque, vamos, sin entender el principio de retribución no se entiende el libro de Job.
¿Y cómo lo define exactamente?
Pues este principio es la premisa fundamental de toda la sabiduría del antiguo Oriente Próximo. Es, esencialmente, la ley de la gravedad moral.
La ley de la gravedad moral. Me gusta esa expresión.
Es la certeza absoluta de que Dios juzga, descubre y castiga invariablemente a los malvados.
Mientras que protege y bendice a los justos.
Exacto. Es un mecanismo de relojería impecable.
Claro, por lo tanto, la inferencia lógica que hacen los amigos es inamovible.
No tienen otra forma de verlo.
Si alguien padece un sufrimiento de proporciones catastróficas, ese alguien tiene que ser malvado.
Su paradigma no admite ni una sola excepción. O sea, si la ley de la gravedad moral falla, el universo entero pierde el sentido.
Pero Job, que está ahí sentado sobre las cenizas y frente al silencio atronador del cielo, pues articula un argumento que para su época es absolutamente revolucionario.
Es romper con todo.
Al ver que la teoría no encaja con su dolor, empieza a observar el mundo con otros ojos. Y señala una realidad muy incómoda.
¿Y cuál es?
Que muchísimos malvados prosperan descaradamente.
Ya. Es que es una evidencia empírica brutal.
Señala que viven vidas largas, acumulan riquezas, ven crecer a sus hijos sanos y fuertes y mueran pacíficamente en sus camas.
Todo ello a pesar de mostrar una arrogancia abierta contra Dios.
Exacto. Y esta observación lleva a Job a una conclusión que hiela la sangre. O sea, da la impresión de que a Dios simplemente no le importa.
Lo fascinante aquí es que Job no se queda en la mera queja.
No, tira del hilo.
Lleva la lógica de esa observación a sus últimas y más aterradoras consecuencias.
A ver.
razona que, si vivimos en un mundo donde los malvados pueden prosperar con total impunidad y sin intervención divina, el intento de pedirle cuentas a Dios se vuelve una tarea colosal y verdaderamente temible.
Claro, formula la gran herejía que aterra a los amigos.
Sí, sí, la herejía definitiva. Si la evidencia demuestra que Dios no castiga de forma sistemática a los malvados.
No es una conclusión lógica pensar que Dios tampoco protege ni hace prosperar de forma sistemática a los justos.
Exactamente. Ese es el instante en el que el universo antiguo se quiebra por la mitad.
¡Madre mía!
El Dr. Walton subraya que este es el momento en todo el libro donde Job está más cerca de negar por completo el principio de retribución, ¿verdad?
Sí, de plano. Job está declarando, o sea, el sistema es un fraude.
Las reglas de causa y efecto moral que nos han enseñado desde niños no se aplican en el mundo real.
Es que, para resumir la situación, al final de este segundo ciclo, la imagen que Job tiene del carácter de Dios se está desintegrando a gran velocidad. Y, sin embargo, de forma paradójica, su insistencia en su propia inocencia y rectitud se vuelve de granito.
Se atrinchera en su dolor. Se prepara para interrogar al creador del cosmos y rechaza con asco cualquier sugerencia de confesión de sus amigos.
Es el verdadero punto de quiebre filosófico.
Hay un coraje intelectual inmenso en esa decisión de Job. Cuestionar suposiciones fundamentales cuando la evidencia empírica contradice la teología tradicional.
Demuestra que prefiere habitar en la angustia de un universo incomprensible antes que mentir y aceptar una teología que, bueno, en el fondo sabe que es falsa.
Aunque le ofrezca respuestas ordenadas y reconfortantes, prefiere la verdad, por dolorosa que sea.
Pero, a ver, en este punto yo necesito plantear una objeción.
Adelante.
Porque la resistencia de este personaje desafía la cordura. Entiendo que Job percibe que el sistema está roto y que la teología de los amigos es una fachada.
Sí, hasta ahí llegamos.
Pero si todo el universo conocido se viene abajo, si las reglas que le daban sentido a la vida desaparecen, ¿cómo es que no pierde la razón por completo?
Es la gran pregunta.
¿Cuál es el ancla psicológico que lo mantiene aferrado a su inocencia cuando la sociedad entera, y aparentemente las leyes del universo, le dicen que es culpable?
Esa es la interrogante que ilumina el núcleo absoluto de este debate y del libro entero, fíjate.
¿Y qué es?
Lo que mantiene a Job anclado a la realidad, evitando la locura o la falsa confesión, es la radical diferencia entre lo que él exige y lo que sus amigos quieren que busque.
Vale.
Para desentrañar esto, el análisis de Walton nos obliga a examinar la diferencia crítica entre dos conceptos antagónicos.
¿Cuáles son?
Restauración frente a vindicación. Esta distinción es el corazón del conflicto. Es el elemento que define la integridad moral de Job.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque entiendo que la restauración tiene un sentido muy lógico y atractivo para los amigos.
Claro, es súper pragmático.
Es transaccional, o sea, te confiesas, apaciguas a la deidad, recuperas tu estatus y sigues con tu vida.
Exacto, una transacción pura y dura.
Pero la vindicación suena a un idealismo casi temerario.
Lo es, sin duda.
¿Porque Job prefiere arriesgar su vida y enfrentarse a la aniquilación divina solo por el empeño de tener la razón en un tribunal cósmico?
Excelente forma de plantearlo. Profundicemos un poco. La restauración, que es el objetivo supremo de los amigos, significa, en esencia, devuélveme mis bienes.
Mis rebaños, mi estatus.
Mi salud, mi prestigio en la comunidad. Ellos proponen una solución utilitarista.
Quieren que Job asuma pragmáticamente el papel del pecador.
Que diga, vale, he pecado. Le instan a identificarse con los malvados, admitir algún pecado oculto, hacer los ritos.
Y esperar que Dios, en su misericordia, pues le restaure la cuenta bancaria.
Por así decirlo, sí. Desde su perspectiva utilitaria, el empeño de Job en buscar otra cosa es pura vanidad y orgullo.
Una desconexión de la realidad para ellos.
Eso es.
Pero frente a ese pragmatismo, la vindicación opera en un plano completamente distinto.
Totalmente.
Vindicación no significa devuélveme mis cosas. Significa declara de forma pública y oficial que soy justo.
A Job ya no le importan las propiedades ni recuperar su posición social.
Exige que el propio tribunal celestial reconozca con luz y taquígrafos que él no merecía ninguna de esas calamidades.
Y para captar la magnitud de esto, pongamos un escenario moderno.
Vale, me gustan tus analogías.
Imagina un individuo cuya vida ha sido destruida injustamente por una gigantesca corporación. La empresa, para evitar el escándalo, le ofrece un acuerdo extrajudicial con una cláusula de confidencialidad estricta.
Le pagan millones a cambio de su silencio.
Y recuperará su nivel de vida y comodidad material. Eso es la restauración. pero la trampa es que debe firmar un documento admitiendo una negligencia que no cometió.
¡Ostras!
Y guardar silencio para siempre.
Y la postura de Job equivale a rechazar ese cheque millonario.
Exacto. A romper el documento y exigir un juicio abierto y público, solo para limpiar su nombre y demostrar que la corporación actuó con crueldad y dolo.
Todo ello sin importarle si el coste del juicio lo deja en la ruina absoluta o le cuesta la vida.
Job exige vindicación.
Es brutal. Si conectamos esto con el panorama general, la analogía revela la asombrosa profundidad de la integridad moral de este personaje.
Valora infinitamente más la verdad irrefutable de su inocencia que cualquier consuelo material.
Decir, de acuerdo, soy un pecador, dejad de castigarme, sería la salida fácil, pero, destruiría su alma.
Literalmente. Y así, al cerrar este segundo ciclo de discursos, el panorama es desolador.
Sí. El sufrimiento no ha amainado y los amigos han atrincherado a Job en la categoría de los peores criminales.
A pesar de todo, ignorando las presiones y el dolor, Job sigue instruyendo su caso legal. En solitario, contra el arquitecto del universo.
Es una exhibición de resiliencia mental que resulta tan aterradora como fascinante.
Desde luego.
Recapitulando un poco nuestro recorrido, observamos cómo este segundo asalto termina sumido en una profunda oscuridad.
¿En la oscuridad total?
La brecha de incomprensión entre Job y aquellos que vinieron a consolarle es ahora un abismo insalvable. Ya ni siquiera habitan el mismo universo conceptual.
Hablan idiomas distintos. Mientras ellos predican la sumisión utilitaria, él clama por una justicia absoluta e incondicional.
Job se erige como una figura solitaria que exige respuestas a un cosmos que, francamente, aparenta una indiferencia total hacia el sufrimiento humano.
Y es precisamente ese denso silencio divino en esta etapa del relato lo que provoca que los reclamos de vindicación de Job resuenen con tanta fuerza.
Una fuerza ensordecedora.
Sí. La arquitectura narrativa de esta tensión es magistral y sirve como preparación para los eventos y discursos que están por venir.
Donde cada palabra pronunciada adquirirá una gravedad aún mayor, estoy segura.
Sin duda alguna.
Por ello, para quien nos escucha y sigue fielmente este recorrido analítico, podemos adelantar algo del próximo encuentro.
Sí, pondremos la lupa sobre un segmento muy breve.
Pero universalmente conocido, unos versículos que se encuentran enclavados en el corazón de este mismo segundo ciclo.
Analizaremos con la ayuda del Dr. Walton el papel determinante que juegan estas líneas en este intenso y desgarrador debate teológico y humano.
Será un punto de inflexión fundamental.
Clave para comprender el giro estratégico de Job cuando asimila que el tribunal terrenal le ha dado la espalda de manera irreversible.
Así será. Y para poner el punto final a la inmersión de hoy, retomando aquella imagen inicial del hueso roto...
Y ese mundo que exige diagnósticos limpios, claro.
Dejaremos una reflexión flotando en el aire. Hemos comprobado cómo Job rechaza el alivio físico y social a cambio de preservar la verdad. Cabría preguntarse si la necesidad humana de vindicación, de que se haga justicia y se reconozca la verdad pura, posee una fuerza tan arrolladora que supera el instinto básico de supervivencia.
¿Qué revela esto sobre lo más profundo de la naturaleza humana, verdad?
Exacto. En el abismo de nuestro ser, ¿acaso preferimos sufrir el aislamiento y el dolor soportando el peso de tener la razón?
¿Antes que alcanzar la felicidad viviendo dentro de una mentira confortable? Es una pregunta tremenda.
Es para pensarlo despacio. Ha sido un recorrido verdaderamente intenso. Muchísimas gracias por el acompañamiento en esta exploración exhaustiva.
Ha sido un placer.
Nos encontramos en el próximo análisis. Hasta pronto.